Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En Qatar, después de mucho tiempo preparando un mundial, pues les ha pillado el toro. No es fácil encontrar una habitación en Doha a un precio razonable. Así que a las afueras de la ciudad se han instalado unos barracones donde se cobran 200 euros por cama y noche. Lo curioso es que cuando llegan los aficionados a esos barracones tienen que esperar hasta 5 horas para que le den la llave de su barracón. Parece que es que los construyen sobre la marcha.
Aquí arena por todos lados, súper sucio, esto lo han tenido de construir, ¿lo ves? Estaría bien si estuviera limpio.
Bueno, pues ese es el testimonio de uno de los aficionados. 200 euros por cama y noche en un barracón sucio. En otras circunstancias, aunque te pagaran un chón de oro, no te irías a Qatar a dormir en un barracón. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan este trato los aficionados?
¡Gavi! ¡El balón que lo pelea Dani Olmo! ¡Keylor!
Bueno, pues por esto, te vas a un desierto a dormir en un barracón para ver 7 goles de tu selección, para tener un buen rato de alegría. No estamos hechos para la tristeza y, sin embargo, cada vez convivimos más con ella. Nos tratamos con demasiada frecuencia como si fuéramos un problema que resolver. Pagamos 200 euros en un barracón porque la alegría no tiene precio. Y el que está alegre como unas castas ñuelas hoy es Sánchez. Hoy es su gran día. En el Congreso se aprueba con una mayoría muy amplia el presupuesto para el año que viene. Esquerra ya ha revelado que sí, que lo va a apoyar. Sánchez acabará cómodamente la legislatura. El Congreso aprueba también los impuestos a energéticas, banca y a fortunas. Y la eliminación, porque es una eliminación, del delito de sedición. Para más gozo y para más disfrute del presidente del gobierno, la diputada de Vox, como sabes, Carla Toscano, ha hecho posible que se olvide el desastre de la ley del sí es sí.
Lo que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Bueno, pues estas declaraciones en sede parlamentaria de Toscano han polarizado en gran medida la sesión que hoy se celebra en el Congreso de los Diputados. Sánchez, claro, lógicamente se ha puesto estupendo.
Tuvimos un nuevo caso de hooliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del gobierno de España. Insultos, descalificaciones, solamente el bloqueo por el bloqueo.
Bueno, pues hoy Vox, lejos de descalificar o de corregir a la diputada Carla Toscano, le ha apoyado. Pues está muy bien que Vox le dé cartas para comodines a Sánchez cuando tiene algún problema. Sánchez está tan contento de sacar adelante los presupuestos que se ha rociado de incienso. Vamos a oír el sonido que hay en este momento en el Congreso de los Diputados.
Enmienda 1871, comienza la
votación. Están votando algunas enmiendas a los presupuestos. Bueno, ya digo que va a obtener una mayoría suficiente. Y él mismo se ha celebrado, él mismo se ha ensalzado por su capacidad de formar mayorías, a diferencia de lo que le sucede, nuevas mayorías, a diferencia de lo que le sucede a la derecha y a la izquierda de siempre.
Siempre en la derecha. Algunas veces, por desgracia, en algunos dirigentes de la izquierda, hay liderazgos que mantienen los status quo, que no cambian las cosas porque, bueno, son muy molestas, pues implican tener que hablar con unos y con otros para concitar mayorías en favor de esos cambios.
Bueno, pues Sánchez, encantado de haberse conocido por formar una mayoría con Bildu y con Esquerra. Otegi ha explicado hace unas horas en qué consisten esas mayorías de las que habla el presidente del gobierno. Otegi explica la política de Sánchez.
No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja.
Pues esa es la gran paradoja, ¿no? Esa es la política de Sánchez, apoyarse en los independentistas. Y Otegi lo ha dejado claro. Hay que seguir cambiando el Código Penal.
El problema es de entender que no se pueden parar los procesos independentistas si las voluntades democráticas mayoritarias de determinadas naciones en el Estado lo que quieren es votar y decidir su futuro libre y democráticamente. ¿Alguien cree que eso se para con el Código Penal?
Pues Sánchez hoy modifica el Código Penal, lo modifica el Congreso con un proyecto del Gobierno para desarmar al Estado en su defensa frente a quien, como Otegi o como Pere Aragonés, dicen querer un País Vasco y una Cataluña independientes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el Gobierno aprobará el próximo martes la llamada Ley de Familias, una norma que llega al Consejo de Ministros con un mes de retraso y que recoge varios permisos por cuidados, así como una renta mensual de 100 euros para todas las familias con niños de hasta 3 años de edad. ¿Qué más incluye, Lorena Fernández?
La norma auspiciada por Unidas Podemos llega, eso sí, con una rebaja en uno de los permisos retribuidos incluidos en el texto inicial. El primero establecía uno de 7 días al año para atender a un familiar de hasta segundo grado. Finalmente va a quedarse en 5. 5 días por año, por tanto, para cuidar de tíos, abuelos, nietos, cuñados o sobrinos. La norma recoge también otro permiso de 8 semanas para cuidado de hijos que podrá disfrutarse de manera continua o discontinua hasta que el menor cumpla 8 años o que todas las familias que tengan hijos de hasta 3 años de edad reciban una renta de 100 euros al mes. Los cambios también alcanzan a la consideración de condición de familia numerosa. A partir de ahora se van a considerar como tal las familias con 2 hijos donde uno de sus integrantes tenga discapacidad, aquellas con 2 hijos encabezada por una víctima de la violencia doméstica o las formadas por una madre y 2 niños.
Y a partir del 1 de enero, los usuarios de 42 líneas de autobús de largo recorrido viajarán gratis. Es una de las medidas que se incluye en los presupuestos para 2023 que se aprueban hoy en el Congreso y que se suma a la bonificación del 100% para cercanías y algunos servicios de media distancia de Renfe. Así, por ejemplo, esa gratuidad alcanzará la ruta entre Barcelona y Huesca, Sevilla-Málaga o Madrid-Guadalajara. Natalio es usuario de este último servicio y ha echado cuentas del ahorro que tendrá, lo ha hecho en Mediodía Cope.
Hasta hace unos meses pagaba 66 euros por un abono de 30 días porque tengo una tarifa reducida por discapacidad y por familia numerosa. Ahora se está aplicando una reducción general del 50% y en los últimos meses me está costando el abono mensual 33 euros. En definitiva, con la gratuidad del transporte que se ha propuesto me ahorraría eso, unos 33 euros.
Y golpe de la Guardia Civil a la fabricación y distribución de sustancias ilegales y dopantes para deportistas de élite. El exciclista Vicente Belda o el conocido doctor Marcos Mainar vuelven a estar entre los investigados. Planificaban el entrenamiento con sustancias ilegales incluidas a cambio de hasta 3.000 euros por temporada según ganaran un premio o no. Más datos, Juan Baño.
Un viejo conocido de la Operación Puerto contra el dopaje, el doctor Marcos Mainar, está a la cabeza. Con su detención en mayo comenzó este operativo llamado ILEX. 2 detenidos y 6 investigados. En el registro de la oficina y el laboratorio de Mainar, en la Universidad de Extremadura, se intervinieron diversas sustancias o medicamentos prohibidos o directamente dopantes, como la menotropina. Traían de países del este actovejín o teofilina, que mezcladas con cafeína se las suministraban a los deportistas en inyectables o supositorios. Son los fabricantes, distribuidores y algunos de los posibles consumidores, entre ellos un menor de edad, federado en natación. Hacían planes de entrenamiento para los captados con la correspondiente dosis de medicación ilegal de cara a sus competiciones oficiales. Entre los investigados vuelve a aparecer el ciclista Vicente Belda o su hijo, el fisioterapeuta Belda García del equipo Astana. El operativo se ha extendido a Extremadura, Guipúzcoa, Castellón o Portugal.
Y la selección española sube posiciones en las casas de apuestas. Luis Munilla.
Ha pasado España, Pilar, de no estar entre las 5 favoritas al Mundial a colocarse segunda en las casas de apuestas internacionales solamente por detrás de Brasil. Luis Enrique trabaja para que la euforia no afecte al grupo a pesar de que la prensa internacional está plagada hoy de alusiones al favoritismo español. Hoy, por cierto, ha pasado por sala de prensa Marco Asensio, que habla así sobre si el Mundial puede ser un punto de inflexión en su carrera.
No sé si puede ser un punto de inflexión, sí que es verdad que para mí es muy importante y así lo voy a afrontar. Un Mundial es cada 4 años y no es porque acabe contrato, sino por todo lo que he pasado y por lo especial también que es este grupo.
Jornada del día en el Mundial, se ha estrenado el grupo G con el Suiza 1 Camerún 0 y esta noche se completa con el estreno de Brasil a las 8 contra Serbia. Y se ha estrenado también el último grupo, el H, con el Uruguay-Corea del Sur, que acaba de finalizar Germán Dovarro.
Hola Monilla, muy buenas. Ha terminado 0-0, dos balones a los palos de los uruguayos. El Pajarito, el Halcón, Valverde y otro de Godín, pero no se movió el marcador. Acabó el encuentro con ese Uruguay 0, Corea del Sur 0.
La jornada en este grupo H se completa a las 5 con el Portugal Ghana y ya hay 11 para ese partido. Son titulares Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Portugal e Iñaki Williams en Ghana.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro y toca estar pendiente del cielo porque la lluvia nos va a acompañar a ratos. En cuanto al tráfico, complicado por dos accidentes, uno de entrada en la 6 en Torrelodones y otro en la M40 en Vicálvaro, dirección a 3. Hay dificultades de entrada en la 1 Las Tablas y de salida en la 2 Alcalá de Henares y la 3 en Rivas, y en la M40 tráfico lento en Pozuelo sentido A5. Identificado el conductor que huyó tras arrollar a unos agentes en Alcorcón. Se trata de un joven de origen magrebí con varios antecedentes y que podría vivir en otra localidad. Es allí donde la policía está redoblando esfuerzos para detenerle. Él y su compañero, detenido el martes, se saltaron un control cuando llevaban en el coche decenas de móviles y otros aparatos electrónicos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Es jueves, ya es 24 de noviembre. Hoy en la tarde y en este momento quiero, si me lo permites, leerte una carta. Una carta que dice así: salgo de casa, deprisa, reparo en una señora, pelo canoso, manos huesudas, acompaña a su marido, del brazo, mirada perdida, tal vez con demencia, quizá cuidó de sus padres al hacerse mayores. Seguro que con su amor y tesón crió a unos hijos que ella hace en su vida. Me cruzo con un matrimonio, su hijo sufre parálisis cerebral, lo llevan en un carrito, le sonríen, lo acarician con cariño, miran al horizonte incierto, no tan lejano. Saludo a María, encadena trabajos, a veces varios al día, se da pocos caprichos, tiene hijos y quiere otra vida para ellos. No necesitamos ir al cine a ver superhéroes. Los tenemos al lado, nos cruzamos con ellos, son reales. Miremos con admiración a los héroes de verdad. Bueno, la carta la firma Eugenio José Cañizares Llopis. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, sabéis todos que contamos con Lorenzo a esta hora de la tarde de los jueves para poner su mirada a los temas que aquí tratamos en la tarde. Pero es que además esta carta es la carta de la semana que tú seleccionaste hace unos días de todas las que se recibieron en el XL semanal, donde eres, bueno, el blog del cartero, ¿no? ¿Recuerdas por qué elegiste esta carta entre todas?
Sí, perfectamente. Para empezar, por su concisión, ¿no? Por la capacidad que tiene para sintetizar su mensaje en unas pocas líneas que cuentan muchas cosas, ¿no? Al final, pues hay que premiar también la ejecución, pero de una manera igualmente importante, la razón para premiarla es el asunto, ¿no? De lo que habla, de lo que habla y cómo lo hace también. Creo que tenemos, no sé, por influencia de una tradición probablemente nefasta, una concepción de lo heroico bastante angosta, ¿no? Y probablemente también bastante desacertada, ¿no? Y los superhéroes, esos que prácticamente ocupan el 80% de nuestra cartelera cinematográfica ahora mismo, no son más que una especie de exacerbación de esa concepción de lo heroico un tanto limitada, ¿no? El héroe como aquel que se impone por la fuerza o por los recursos extraordinarios que tiene a otros, ¿no? Aquel que doblega, ¿no? Es un poco el prototipo del héroe vencedor. Y el heroísmo como sacrificio en aras de una causa y como sacrificio en aras de una causa valiosa, yo lo veo más en personas como las que reflejaba esa carta, personas que no se imponen a otros ni cifran el objetivo de su vida en doblegar la voluntad ajena, sino que todo lo contrario, lo que hacen es poner su voluntad personal, su enorme voluntad personal, al servicio de ayudar, de hacer mejor la vida de otros, ¿no? Y sobre todo de hacer mejor la vida de esos otros que lo tienen más difícil. Hablamos poco de ese heroísmo y, sin embargo, creo que representa bastante más la esencia del héroe, que ya digo, esa tradición tan, tan pesada y tan penosa que tenemos al respecto.
Pues fíjate, cuando leí esta carta y además tu comentario, me topé con la historia de Gabriel y de Paqui, que es su madre. Y bien podría aparecer también su caso, su historia, en esa carta. Y por eso quiero compartirla contigo y también con todos nuestros oyentes. Gabriel tiene ahora 31 años y acaba de leer su tesis doctoral en la Universidad de Las Palmas. Eso que ya es un esfuerzo increíble, lo es más aún porque Gabriel tiene una gran discapacidad motora. Y su madre, Paqui, lo ha acompañado a clase en la universidad desde el principio. Bueno, a clase, a cada reunión, a cada examen, incluso a las fiestas de estudiantes. Ha sido, bueno, pues su sombra, sus manos, su apoyo desde el año 2009, que es cuando Gabriel entró en la universidad. Ahí estaba Paqui siempre tomando apuntes cuando Gabriel ya no podía más por esa complicación motora, como decimos, importante que tiene, o haciendo los exámenes, escribiéndolos, ¿entiende?, al dictado de Gabriel, cuando Gabriel pues tampoco podía escribirlos. Y lo han conseguido. Sí, porque en realidad lo han conseguido los dos. Ahora, en esa tesis doctoral, en ese doctorado, con nota de sobresaliente, un doctorado cum laude, a Paqui además la conocen en la universidad con todo el cariño del mundo como madre de todos los ingenieros, porque Gabriel estudió una ingeniería, ingeniería industrial. Bueno, quiero saludarlos a los dos. Gabriel, Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gabriel, lo primero de todo, enhorabuena por ese doctorado cum laude.
Muchas gracias.
Que vaya, vaya tela, vaya éxito, desde luego. Oye, Gabriel, ¿cómo es tu madre? ¿Cómo es Paqui?
Bueno, hay una persona muy extrovertida que se presta a ayudar a la gente cuando necesita. Y no sé, como una amiga para mí, aparte de mi madre, que siempre cae muy bien a la gente, tiene don de gente.
Hola, Paqui, ¿y tú? ¿Cómo te planteaste lo de tener que ir con tu hijo a la universidad y dijiste, bueno, mira, pues si tengo que ir, voy, le acompaño? Porque no había un auxiliar que le echara una mano y dijiste, pues ahí estoy yo.
Bueno, pues yo tenía que llevarlo todos los días a la universidad. Y cuando el primer cuatrimestre tuvo un becario que pertenecía al antiguo plan de estudios, y yo llevaba a Gaby a la universidad y luego iba a recogerlo. Luego hubo el cambio de plan de estudios y se pasó a Bolonia, y entonces la figura del becario se eliminó. Y este hombre tenía que ir a la universidad. Así que, gracias a Dios, mi marido estaba trabajando y tenía quien me ayudara, quien me cuidara a mi hijo pequeño. Y digo, bueno, pues voy a intentarlo yo. Y a pesar de eso, estuve buscando algún auxiliar o algo, o alguien que pudiera quedarse con él, y no lo encontré. Y digo, pues mira, me quedo yo. Mientras pueda, pues voy con él.
Y así es como Gaby, tu hijo, y tú, Paqui, los dos juntos fuisteis, sí, a la universidad. Porque, Paqui, sí, tú, bueno, que estudiaste algunos cursos, pero nunca fuiste a la universidad, de repente te encuentras ahí en las clases, además de ingeniería industrial, por favor, que tiene que ser una cosa complicadísima.
Sí, sí, sí.
Y tomando los apuntes para Gabriel.
Sí.
Al principio debía ser, ya verás cómo esto lo escribo mal, y luego ya lo va a estudiar Gabriel, lo va a estudiar mal, y va a meter la pata en los exámenes, ¿o no? ¿O lo tuviste muy claro?
Al principio, él me decía, dice, que le cogiera los apuntes un poco más ordenados, porque era un poco desordenada cogiendo los apuntes. Pero claro, yo iba copiando según copiaba el profe en la pizarra. Y claro, y tú sabes que había muchos que iban dando saltitos, ponían una frase aquí, una fórmula allá, y ese fue el principal problema. Ya después, pues, ya aprendí a coger los resúmenes como a él le gustaba, y aparte de eso, tuve muchísima ayuda de los compañeros, porque me trataban como una más, y ellos me llamaban Mamá Paqui. Y me decían, dice, tú no te preocupes que nosotros te pasamos los apuntes y tal. Y dice, tú, si quieres, léete un libro o haz lo que quieras, que nosotros te pasamos los apuntes.
Oye, Gabriel, al principio, seguro que luego se convirtió en una experta y te pasó unos apuntes maravillosos, pero al principio le decías, como dice Paqui, no, así no, de esta manera no me sirven, por favor, mamá, pon más atención. ¿Cómo lo hacías, Gaby? ¿Qué le decías a tu madre? ¿Le dabas indicaciones para que te cogiera bien los apuntes?
Sí, a lo mejor después de la clase o en casa, cuando ordenábamos los apuntes del día, le comentaba, no, a lo mejor en esta clase sería más conveniente cogerlo de esta forma o de otra, en columna o apaisado, para más o menos seguir el hilo de la clase.
Y para poder estudiar con más facilidad, ¿no?
Exacto, sí, sí.